Radio Andalucía Información. Actualidad y música.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Radio Andalucía Información.
Hola a todos, ¿qué tal? Nosotros hoy nos hemos puesto un poquito nostálgicos porque vamos a tener a una pareja de escritores, también guionistas, con los que vamos a regresar a finales de los años 60 y a una cultura pop muy castiza que impregna el relato que nos traen con una novela que apenas lleva 24 horas en las librerías, El misterio de la turista que murió dos veces, que bueno, es la segunda del tándem que han formado Javier Holgado y Susana López Rubio detrás de hitos como la serie Los misterios de Laura. Traen este caso, nuevo caso de su personaje Lucio Garza, un forense metido a detective en una trama con todos los elementos de una de Agatha Christie, pero en un escenario más parecido al que, bueno, en el que se moverían los personajes de La Gran Familia y con mucho guiño al cine y a los tebeos. Vamos a hablar de más cine al hilo de un preestreno esta misma mañana, por otros motivos también, y de teatro, porque se han dado a conocer en Sevilla los finalistas andaluces para los premios Max de Artes Escénicas, y en ello ha estado Carlos López. Buenas tardes.
Bueno, teatro y danza, o sea, y
claro, artes escénicas
en general, sí. Bueno, hemos estado con algunos de los nominados. He hablado con todos los que estaban, así que traigo mucho material. Igual hoy no caben.
Bueno, vamos a ver lo que podemos escuchar.
Los que podamos escuchar, van a estar. Pero bueno, algunos nombres, pues Sara Jiménez, que está nominada por Ave de Plata. Juan Vinuesa, es decir, Francisco Franco en 1936.
Ajá, también es espectacular.
El actor del Centro Dramático Nacional, evidentemente. Mis queridas Julia Moyano y Rocío Oce, de la compañía La Rara por Orgia, que ellas llevan doble nominación. Y el sevillano Jorge Dubarry, él no es actor, es distribuidor, director. Y presenta Contrana, está nominado también como mejor espectáculo.
Bueno, pues vamos a conocer todo esto y más, así que vamos a empezar ya del tirón con la realización de Miguel Alba.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
En Granada vamos a empezar, donde tiene lugar un año más ese tradicional 5 a las 5, el acto que conmemora en este caso los 127 años del nacimiento de Federico García Lorca. En Fuente Vaqueros, en Granada, todo está dispuesto ya para los actos de esta noche. Luis López.
Secreta del amor.
A partir de las 9 de la noche en la casa natal de Federico, en la localidad fuenterina, se cumplirá el rito de cada 5 de junio, que, como recordaba el mismo poeta, fue el día de su cumpleaños. A las 5 de la tarde nacía este genio de las letras universales. Por ello, la Diputación de Granada entrega el Pozo de Plata, una distinción basada también en ese pozo familiar del patio de la casa de Fuente Vaqueros y que este año recae en Amancio Prada. Lanzó en 1988 precisamente el cantautor leonés su aclamado álbum Sonetos del Amor Oscuro, basados también en poemas de Federico, y marcó un hito en su carrera. El presidente de la Diputación, Francis Rodríguez, también habla del esfuerzo por divulgar la figura del poeta entre los más jóvenes.
Nosotros tenemos que abanderar a Federico en la provincia, por eso el interés de la Diputación de que los escolares conocieran la casa natal, de que los escolares de Granada conocieran la vida y la obra de Federico García Lorca.
Durante todo este día se están leyendo también poemas de Federico en su casa museo natal para eternizar su memoria.
Donde sin fruto gimen carne y cielo.
Y nos vamos ya con nuestros escritores invitados de hoy, Javier Holgado, Susana López Rubio, que acaban de publicar, ayer mismo salió a la venta la novela El misterio de la turista que murió dos veces, que es la segunda de una serie que puede dar para mucho, desde luego, y que nos traslada, para empezar, pues a Sitges, donde una misteriosa joven no deja de escuchar este tema. Hola Susana, hola Javier, ¿qué tal? Bienvenidos.
Pues gracias y encantados de estar aquí en Sevilla con vosotros.
Muy felices, muy bien acompañados.
Se os ve, muy contento. Bueno, decimos que tras El asesino de los caramelos de Violeta, retomáis este tándem que habéis formado, que le habéis cogido gusto a esto de trabajar juntos, ¿no? Y de crear a cuatro manos estos misterios tan entretenidos, ¿no? Forma desde luego muy buen equipo. ¿Cómo lo lleváis? Y bueno, y luego la promo también tiene que hay que estar juntito ahí.
Sí, pues la verdad que después de tantos años escribiendo guiones juntos y ya está con esta segunda y voluminosa novela, pues la verdad que eso es que lo llevamos bien, nos compenetramos muy bien y la verdad que es un gusto trabajar juntos y sobre todo muy divertido.
En
todos estos años no hemos discutido nunca, lo único que hacemos es reírnos, por lo que nos mandan callar alguna que otra vez además.
Lo pasamos súper bien y de hecho es muy gracioso porque cuanto más nos reímos, más estamos trabajando. Realmente sí. Nuestros jefes deberían preocuparnos, o sea, deberían preocuparse. Sí, sí. Si nos vieran callados.
Sí, serio, sí, ¿verdad? Sí.
En la productora eso se lo decimos de broma, señal, pero, ¿no? Pero siempre le decimos, si oís que no nos reímos, que no estamos trabajando, es que estamos mirando internet o hablando por el móvil.
Bueno, Javala, toda esa experiencia que tenéis, como decís, juntos también, por separado. Bueno, Javier, guionista en Los Misterios de Laura, Susana, que la conocemos también por novelas como El Encanto, ¿no? Sobre aquellos pioneros almacenes en La Habana. También se bregó en guiones para series como policía, ¿no? También la verdad es que el misterio, con el buen humor que tenéis, porque claro, el humor también está en vuestras historias, pero que el misterio siempre os ha llamado, ¿no? Aunque haya escrito de otras cosas, pero el misterio siempre estaba ahí.
La verdad que sí, es que es un género tan agradecido, ¿verdad? Es muy... no hay nada mejor que resolver un buen misterio. Es algo que lo tenemos meterle todos los humanos en la naturaleza. Eso es por herencia de Agatha Christie. Sí, yo de niños. Sí.
Se nota. Luego es que además las novelas de misterio, sobre todo estas clásicas tipo Agatha Christie o Sherlock Holmes, tal, tiene una cosa que creo que no tiene otros géneros, que es que involucra al lector, al espectador.
Claro. Es un juego con él.
Es un juego y es que va de la mano con él, con el detective. O sea, el lector siempre sabe lo mismo que sabe el detective. Ajá. Y tiene las mismas piezas para en las buenas novelas, tiene las mismas piezas para resolver el misterio que el detective. Y eso es una maravilla. El saber que le estás proponiendo al lector o al espectador de la serie.
Entrar
en el juego. Sí.
Bueno, habéis creado así este protagonista vuestro, a Lucio Garza, y todo ese universo familiar que vamos a ver que le rodea, con el que vuelve, bueno, en esta segunda aventura. Para aquel que no lo conozca, es un detective peculiar porque, bueno, él en realidad es forense, pero es que además él vive en el tardofranquismo. Y no es que tenga familia, que muchos detectives tienen familia y son detectives y no vocacionales a lo mejor, ¿no? Pero es que este no es que tenga familia, es que tiene la gran familia con la de Alberto Closas, que son más complicados.
Pues efectivamente, de hecho, ya cuando salió el año pasado el asesino de los caramelos de Violeta, ya hablábamos de que nuestras novelas eran como si Agatha Christie se cruzara con la gran familia.
Totalmente.
Lo has visto muy bien. Y entonces ese es el espíritu que queremos que tenga la novela.
Muy además, nuestro, ¿verdad?
Eso, muy nuestro, claro. Muy nuestro. Y además, que aparte del misterio, el lector siga la vida de cada uno de estos hijos.
O sea,
estos hijos cada uno
tiene
su desarrollo, su historia y su personalidad, que además hemos encontrado un truco que ahora os va a contar Susana para que el lector recuerde sus nombres.
Sí. Ah, bueno, el truco, claro, ponerles como el matrimonio Garza, Lucio y su mujer Teresa, son ellos muy aficionados en la literatura y muy leídos, pues han bautizado a sus hijos con nombres de grandes escritores.
Ahí está el guiño, vuestros escritores favoritos también.
Exacto.
Eso es.
A Agatha por Agatha Christie, Arturo por Arthur Conan Doyle, Edgar,
Nalan Poe,
Roberto Luis, bueno, es que así podíamos
Luis
seguir,
Stevenson.
Julio Verne. Es.
Ahí está Patricia Highsmith.
Exacto, claro.
Patricia, la reina del suspense.
Claro. Y lo bueno también de esta novela, efectivamente, que aunque pertenezca, es la segunda parte, se puede leer
independientemente, porque bueno, lo que hay que saber, lo soltáis ahí, hay unas cuantas pistitas, además, para ponerse en antecedentes.
Y se puede leer independientemente y también el lector que... coja esta segunda novela, que no tenga miedo, porque aunque hagamos referencia al asesino de los caramelos de Violeta, no desvelamos el final.
Claro,
entonces, se lo puede leer tranquilamente. Y le recomendamos que se lean los dos, pero bueno,
que si
por casualidades esta cae antes en sus manos, que no se preocupe.
Que no se va a perder.
Que no se va a perder y que tenemos todo controlado.
Claro, que le va a entrar ganas de leer la primera, eso seguro.
Eso es.
Bueno, decía eso, ¿no? Que es tronca eso con ese ambiente que había, ¿no? Ese bulli-bulli que había en la gran familia, ¿no? Porque ese ambiente doméstico está ahí, en esa casa, en esas vacaciones, en ese moverse todo, luego eso también es, para irse a la playa, para irse a la costa, teniendo que desperdigarse alguno, ¿no? Porque también ya han entrado unas edades en las que ya no va toda la familia a una, todo juntos. Aquí además, en vez de padrino, ¿no?, el padrino, que sería José Luis López Vázquez, este Quijote doméstico que es Lucio, tiene como su Sancho un policía, a Expósito, que también está muy metido en la familia, muy metido, que se va a meter políticamente en la familia y todo.
Pues lo has visto muy bien, porque efectivamente Félix es un poco pues el José Luis López Vázquez de la gran familia, es el allegado que de repente además, ve, como has dicho muy bien, el apellido Expósito, es un huérfano,
que de repente,
claro, que encuentra de repente su hueco con esta familia tan alocada y tan divertida y con tantas historias, y además no solo encuentra un hueco, sino que también con Lucio encuentra su validación, claro, porque él venía de trabajar en la Brigada de Investigación Criminal, donde le llamaban el garbancito, decían que estaba medio hervir y que como que le faltaba un hervorcillo, estaba siempre en los archivos el pobre, y de repente Lucio es el que le valora, y entonces efectivamente, además es que no lo ocultamos, porque muchas veces siempre que aparece Lucio y él decimos, aparece una, él vio como aparecía una especie de Quijote con un Sancho Panza al lado, o sea que efectivamente
es el guiño,
sí,
nos encanta que se complementen también, y de hecho como Quijote y Sancho también llegará un momento que se intercambian a veces los papeles, que digas, pero también, si tú eres el impulsivo, tú eres el racional,
se retroalimenten también. Yo no sé, llegaste si tenéis un método a la hora también, como trabajáis, decimos, a cuatro manos, uno desarrolla más unos personajes que otros, algunas tramas, unos fondos, unos ambientes, ¿cómo, en lo técnico, cómo va eso?
No, pues la verdad que nos organizamos muy bien, ya tenemos mucho callo del
claro,
mundo del guión.
Claro, de trabajar juntos, claro, y hacer equipo.
Exacto, claro. Y realmente todo, los
se hace muy en común, ¿no?
Claro, nosotros hacemos como una escaleta, que lo llamamos en el mundo del guión, bueno, que nos ponemos de acuerdo y hablamos de todo lo que va a pasar la novela, todas las tramas, todos los personajes, y cuando tenemos ese esqueleto, digamos, esa guía, nos dividimos los capítulos, nos los vamos turnando, o sea, cada uno escribe el que le apetece, luego lo cambiamos y lo repasa, y nos debe salir bien, porque nuestras propias familias, nuestras madres, no saben qué ha escrito.
No llegan a reconocer, llegan a reconocer cuál es la autoría.
Sí, y además cuando elegimos los capítulos que va a escribir cada uno, no lo hacemos tampoco por tramas o por personajes, es porque es que es de este capítulo me gusta esta cosa en concreto.
Vale,
entonces,
claro.
Y es verdad que luego, pues al juntar lo pulimos, pero después de tantos años trabajando juntos, el año pasado ya comprobamos que el estilo lo de la novela, que es lo que no hay en un guión, también lo teníamos pillado el uno y el otro. También. Entonces,
Fluye bien. Bueno, seguimos. Una gran familia que hemos dicho que tiene muchísimo protagonismo en la trama, que no está ahí de fondo, como decimos, de la que se desarrolláis todas sus historias independientes de cada uno, porque todos tienen una vida muy, muy interesante, como vamos a ver, incluso los más pequeños, y a la que aquí, a esa vida familiar, se incorpora otra, que son los mochales, más pesados que una vaca en brazos, que esta es una familia casi de TVO, está inspirada en ellos. Sí. De hecho, aquí hay, a través de uno de los jóvenes Garza, ese homenaje a aquellos historietistas, ¿no? Y una crítica también a esos tejemanejes editoriales, que no fueron muy justos con estos creadores.
No. Pues eso, mira, lo bonito esta novela es que hay siete hijos con historias distintas y con ámbitos completamente distintos. Entonces, si hay algo también que caracterizaba a la España de esa época, que lo que hemos crecido todo eran los tebeos, entonces no sacar a Ibáñez, no sacar a Mortadelo y Filemón, que estaban empezando Sandra, en ese año, por lo menos tal como los conocemos hoy en día, aunque ya existían de antes. Entonces es verdad que Julio, que es uno de los hijos, que acaba en el primer libro, empezaba haciendo caricaturas en la Plaza Mayor y al final acaba en el ya haciendo dibujos, pues aquí ya da un poco el salto y
se va a Barcelona
y Editorial Bruguera. Ajá. Y entonces uno de estos giros que pues sus padres conocen a este matrimonio, a los Mochales, que son unos pesados. Pesada. Y además también estamos todo el rato haciendo guiños ya por los nombres. Claro. El lector, ajá, podrá ver en quién nos hemos inspirado.
Sí, porque son Alfredo Mochales
y Lina. Entonces, qué pareja, en quién nos habremos inspirado. Entonces, de repente que probablemente, ajá, funcionarían así, sí, sí, estos historietistas que tanto admiramos, cae y dice, pues estos son personajes de TVO, sí, sí, y los, sí, mete, y se los presenta a Ibáñez en uno de los capítulos, ya no contamos más, pero...
Todos tenemos amigos, claro, como que... los Mochales,
sí, o sea, sí,
es un clásico.
Sí. Podrían ser un Landa y una Elena Morgan.
Eso es, que son muy pesados, pero muy entrañables, y a los que se les coge mucho cariño.
Mucho cariño, sí, ¿no? Sí. Bueno, pero antes de irnos por las ramas, vamos a ir al misterio, el misterio de la turista que murió dos veces, que comienza, porque comienza así la novela, ¿no? La parte, digamos, la trama de misterio comienza con esa muerte de una mujer en Sitges, y eso nos lleva, bueno, pues a que la novela, bueno, vaya transcurriendo y nos encontremos con el personaje, ¿no? Con la figura de una Mariluz. Muy parecida a Marisol.
Sí.
muy parecida a Marisol en su vida, sí, hasta sí, en sus películas, los títulos, sí, muy, sí, muy parecidos, sí, también, sí, ¿no?
Pues sí, a ver, hemos,
inspiración, claro.
Sí, hemos hecho pues una inspiración, uh-huh, completamente directa,
una entre eso libre.
Y con mucho, sí, cariño, y con mucho cariño, respeto, eso es lo, sí, lo principal, uh-huh, que queremos que el lector la sienta también como nosotros, el homenaje que le hemos querido hacer.
Sí, uh-huh, sí, y hablar un poco también pues de cómo tuvo era que ser
la vida de un niño prodigio,
de un
también,
niño prodigio,
en España.
Que era la imagen de España en, uh-huh, en esa década, porque fue la persona más famosa, claro, de los años 60 y qué coste
esa
pudo
presión,
tener para,
claro,
ella, sí, uh-huh, sí. Entonces, desde luego, si cae en manos de Marisol, no sé si lee mucho o poco, pero si de casualidad llega, que sepa, lo hemos hecho con todo el cariño y todo el respeto. Sí.
Hay por ahí también, claro, un actor que no es pequeño Ruiseñor, es pequeño Mirlo, pero más alto, más guapo, este Galán.
Sí,
Galán. Hay juguetes rotos aquí en esta historia frente al poder de los demás, ¿no? De los productores, de los terratenientes, de los militares, que todos esos estamentos y todas esas clases, todo eso tiene mucho peso también en la trama, ¿no? Claro, porque, claro, está retratando en la España de finales de los años 60,
sí,
¿no?
Sí.
Y esto es lo que había.
Sí.
Exacto, hemos intentado todos los ámbitos que caracterizaban, claro, y que reflejaban la época, pues los hemos tratado. Uh-huh. Nos cuesta mucho hablar sin desvelar la trama.
Claro. Sí,
porque
sí,
hay muchos
que
aspectos.
Si no vamos a decir nada.
Claro, que nos encantaría decir, ay, pues hemos hecho. Pero claro, es que desvelamos. Entonces.
Claro, no hay que hablar ahí. Pero sí,
claro,
obviando.
El lector que sepa que es como una radiografía de la España. Y de hecho hay un tema en particular que no
que
vamos
no
a decir.
Vamos a contar, no lo voy a hacer. O sea, que por eso no lo toquéis.
Que pensamos que va a sorprender muchísimo, porque está de actualidad ahora
totalmente
mismo total, y nos da mucha rabia no poder
si
decirlo,
no poder hablar.
Pero
no lo vamos a hacer, porque si no, claro.
Que además, va a alucinar.
Que además, que sepa que cuando él llega hasta el final y a la última página, que sepa que son concretos, es verdad,
sí,
y esto eso ocurrió,
sí,
y muchos,
sí,
de los datos
hay,
que damos,
claro, claro,
son
cosas que llegaron a los
ciertos
periódicos y otras que no llegaron
eso
nunca.
Eso es. Sí, sí, sí.
Bueno, es una trama que estaba manejada con ese estilo que decíamos antes de las novelas de Agatha Christie, ya desde el comienzo, con esa dramatis personae, con esa lista de personajes, con su sinopsis, entre los que va a estar el asesino, ¿no? Como lo pone aquí, uno de estos,
sí,
es el asesino.
Sí,
¿no? Lo que decías antes del juego, ¿no? Con el lector. Es muy deudora de un tipo de novelas que se ve que os gusta, con las que habéis crecido, a la que estáis continuamente homenajeando, con un tono, como decíamos también, pero muy nuestro, muy castizo,
sí,
muy vuestro, muy de aquí, acordáis además pues con la época en la que transcurre. Habéis tenido mucho cuidado con todo, a la hora de los diálogos, del vocabulario que emplean, de que no resulte en ningún momento anacrónico. Estamos viviendo esa España, ¿no? De comedia familiar, un tono de comedia familiar de los años 60, un tono de los tebeos también, donde predomina mucho el humor. Hay mucho humor, aunque estemos hablando, bueno, pues de casos trágicos, ¿no? Y aunque ahí estemos continuamente viendo autopsias y tengamos ahí unos niños que dicen, a ver si esto no va a ser un Norman Bates lo que estamos creando aquí. Con ese interés por lo macabro, ¿no? Y hay mucho homenaje, decíamos, a otros autores, como decíamos, a través de los nombres incluso de esos niños de la familia, nombres que van en muchos casos con su personalidad también, desde Ágata, la hija periodista de sucesos, que sagas investigadoras, ya tuvo su peso en la novela primera, anterior, sí. Exactamente. Aquí se va, la vais a llevar a Londres, que se entreviste con los Beatles, sí. Una que pregunte por ahí, por lo menos, a meterse además con un lío con la censura, con el régimen, porque en ella vais a darle voz a los jóvenes, a las chicas, a las mujeres también, a toda esa reivindicación, pues, por todo lo que no podían hacer, ¿no? Y ella es un poco esa voz de la libertad, ¿no? Claro. Anónima.
Claro, totalmente. No, Ágata nos funciona fenomenal porque todos los lectores empatizan mucho porque, claro, no fue hace tanto tiempo, claro. Y realmente... Uh-huh. Hay cosas que la pobre es que en la redacción del ya vemos la odisea de ser mujer periodista. Ajá. En
anda tres nunca felito.
Que madre sí, mía, pobre, vamos, la ponen palos en las ruedas.
Continuamente, los compañeros también.
Sí, Loeches, el compañero que tiene, que es un cuadro, madre mía, qué hombre. Y nos gusta mucho el contraste por eso, ¿verdad? Ajá. Que no fue hace tanto y lo que hemos cambiado, y menos mal.
Sí. El periodista padante que recuerda al de primera plana, al que no podían soportar.
Sí, eso es, sí, eso es, sí. Esa reacción es un poco de Billy Wilder, sí. Y de hecho, a ver, no podemos desvelar, pero el final de la trama de Ágata, sí. En la que además estamos tratando este tema, pues, del feminismo, lo que podían, no hacían. El final, ahí le damos un giro que creemos que al espectador, al lector le va a hacer mucha gracia y a la vez es irónico y triste también. Sí.
Caramelito amargo.
Eso es, sí, sí.
De Violeta.
Eso
de Violeta,
es.
De Violeta. Pero le ha salido además a Ágata, por otra parte, una hermana pequeña también muy, muy revolucionaria. Esta, además, es de acción. Sí. Esta es de acción porque en su caso, bueno, está frente a las monjas de un internado, ¿no? Sí. Con la iglesia hemos tocado en este caso con las monjas de ese internado, que bueno, que peor que una cárcel, ¿no? Bueno, y revolucionarios también el tema de la homosexualidad, que también está tratado aquí, ¿no?
Sí,
que está en ese momento, ¿no? Como estigma, ese miedo a ser descubierto, la infelicidad también que genera el tener que ocultar, ¿no?
Sí.
Y tener que vivir oculto y mantener otra identidad, ¿no? para el mundo, ¿no?
Sí,
ahí
claro,
está también contado.
Sí, y además, claro, hemos contado un poco, pues como las películas de los años 60 de Concha Velasco, de Marisol, hemos sacado el lado en Technicolor de esa España, pero luego está la zona oscura. Esto, lo que hemos hablado, que aunque lo tratemos con humor, lo de Ágata es terrible, y luego otra cosa, lo de Arturo, claro, esa doble vida, claro. Se ve obligado a llevar, esa situación en la que la familia lo saben, pero nadie lo verbaliza,
nada, claro,
aunque
claro.
Es una señal de respeto y de cariño, pero
de aceptación
absoluta, sí, pero es muy tremendo, y ya lo iniciábamos en la anterior novela.
Sí, que, pero aquí, claro. Aquí.
Pero aquí ya pues continúa, tiene un peso muy fuerte, sí.
Bueno, están, como decimos, las peripecias a los diferentes hermanos, pero está también de fondo, hay otro misterio, más allá del de esa turista, ¿no? que murió dos veces, que nos va a llevar al pasado del protagonista y de su mujer, a la madre de esa prole, que es un misterio familiar que nos va a trasladar a la guerra civil, una serie de flashbacks, porque, claro, la guerra civil han pasado apenas 30 años, ¿no? Y literalmente quedan muchos muertos todavía en el armario, ¿no? Quedamos decir muchos muertos todavía en las cunetas, queda mucho todavía por enterrar. La herida está muy abierta, ¿no? Y eso se nota en esta familia también, ¿no?
Claro, dejamos esa trama abierta y aquí la cerramos y además nos explayamos, porque hay una serie de capítulos que están ambientados, como bien has dicho, en el Madrid del sitio de la guerra civil y en la la inmediata posguerra. Y entonces el lector se va a trasladar a esa época, en la que además también nos daba mucha pena una novela en la que Madrid es el protagonista, que intentamos sacar pues todas las tiendas, todos los sitios que muchos lectores
reconocen, claro.
Pues nos daba mucha pena no sacar esos tres años en los que vivieron
de la penuria, claro.
Eso es. Y entonces,
de la
pues,
cola, sí, de los bombardeos, de
eso
todo.
Es. Entonces, pues hemos trasladado al lector también a esa época y para que vea cómo era el Madrid también de esos años, y luego también pues para ver qué pasa con estos personajes, que ahí hay un misterio que había que desentrañar.
Ese hermano que es la soga de la casa del Arcao, ¿no?
Eso es.
Eso es. Y también una de las moralejas de la novela, digamos, es que los secretos acaban saliendo a la luz.
Sí, sí, sí.
No, es imposible que no salga todo aquello, aunque haya pasado años, aunque se intenten autoengañar, y no es posible enterrar.
Sí, el pasado vuelve, ¿no? Como se dice, el pasado siempre vuelve.
Eso es.
Bueno, aquí está muy representado el mundo del cine de aquella época, de los niños prodigios, los toques folclóricos, el mundo de los toros también, el del ejército, que está todavía muy vinculado a lo que ha sido la guerra.
Sí.
Y donde, bueno, también hay alianzas internacionales, también se está abriendo ese ejército,
es.
Porque hay una serie de alianzas. Vamos a encontrarnos también aquí cameos. Aquí está Margarita Landi, aquí está Ibáñez, claro. Ahí aparece Maruja Torre y Garci.
Sí, sí, te las has aprendido, pero vamos.
Sí. Me encanta, ¿no? Y encontrarnos con ellos, porque decía antes lo del cine, el cine patrio, pero luego el cine también, en las películas que ve Teresa durante el Madrid de guerra,
es,
¿no? De la Pimpinela Escarlata. Luego toda esa historia del cine, de los estrenos de cine, con esos programas de mano que hay una página ahí preciosa, ¿no? Porque donde podemos hacer una biografía sentimental al hilo de las películas y de los títulos. El cine que se está viendo en ese momento también. Bullitt, que aparece por ahí.
Totalmente.
Está ese guiño continuo también al cine. Y luego, de fondo están, porque hemos dicho, ¿no?, muchos personajes que están ahí haciendo cameo. Pero de fondo está el caudillo, está Carmen Polo, está el príncipe Juan Carlos.
Claro, vamos a mencionar.
Todos los protagonistas, claro, están mencionados porque son los protagonistas de la crónica social de ese momento, de la crónica política, de todo. Son los personajes omnipresentes en la prensa y en la televisión de entonces, claro. O sea, quiero decir que eran tan conocidos como cualquier otro miembro de la familia.
Para una familia media.
En España, ¿no?
Claro, y además, de hecho, Félix dice, Félix es el policía, habla varias veces de el de los nodos, ya está inaugurando pantanos. Y es que es verdad que eran figuras pues tan familiares como la propia familia para los Garza, sí. Entonces, pues había que integrarlos en la novela.
Que tenían que estar, ¿no?
Nos funcionó fenomenal los cameos, porque los lectores luego nos contaban que agradecieron mucho el de repente pues que un personaje real se cruzara con los nuestros. Y dijimos, pues esto hay que seguir.
Y luego también veíamos que la gente, eso lo que dice Susana, agradecía, por ejemplo, en la primera mencionábamos pues un millón para el mejor. Es que yo veía ese programa cuando era pequeño con mis abuelos, y aquí hemos mencionado también sabe la casa de los Martínez y por supuesto pues todas las películas. Es que la educación sentimental ahora el cine pues es una pena, se va a menos, pero la educación sentimental de nosotros, de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, han sido esas salas de cine. Y te contaban qué hicieron ese día, cuando fueron a ver eso.
Claro, entonces, que eran los lugares donde se encontraban, donde se iba luego con la familia, el cortejo, el noviazgo,
todo. Por eso hay un capítulo dedicado, como bien has dicho, pues entre dos personajes y cómo sus encuentros en el cine van marcando una cosa que pasa en la historia. Y las películas que ven y esos programas de mano que guarda Teresa, que luego son claves, claves en la trama.
Bueno, y hay esas apariciones, esos guiños que decimos que siempre hacéis. Ahí tenéis el personaje también de esa Amparo del Solar, que tuerta dando escopetazos de la escopeta nacional.
Por supuesto, no escondemos los referentes.
Exacto.
De hecho, para
es que
que
yo creo que hasta la escucho. Yo creo que ojalá hoy hablar con la voz de
Y escribiéndolo, es que escribiéndolo, cuando empezamos a crear el personaje, dice, vamos a hacer directamente a Amparo Soler Leal en la Escopeta Nacional, que va a tener mucha gracia. Y aunque, a ver, esto es unos pocos años antes de cuando se hizo la peli, pero bueno, podría haber existido perfectamente. Y efectivamente, en nuestra cabeza, cuando la dialogamos, era Amparo Soler Leal.
Bueno, todo eso está pasando ahí. Nos decíamos que los protagonistas de la crónica del diario, ¿no? De esa época eran pues los que estábamos diciendo, en un momento en el que fuera, bueno, pues estaba llegando a la Luna. De hecho, bueno, aquí tenemos recibiendo a los astronautas, ¿no?
Exacto.
En Madrid. Fuera, como digo, pues se está luchando también por los derechos civiles, por la igualdad racial, por el feminismo. Y los Garza, sobre todo los jóvenes Garza, se van a ir interesando por todo esto. Vamos a ver que ellos están ahí, ellos son el relevo, a fin de cuentas, y representan un poco lo que va a venir, ¿no? De ahí un poco vosotros ahí también estáis depositando
la semilla de todo lo nuevo, de los padres ya ven, nosotros igual no lo vemos, pero nuestros hijos van a vivir en otra sociedad si esto sigue así. Y eso me gusta mucho, por ejemplo, en el personaje de Teresa, que hay un capítulo que se acuerda de una película que se llama La vida en un hilo, en
la que Conchita Montes
la vida que ella pasó y la que hubiera podido tener. Entonces ella fantasea un poco con eso, sin arrepentirse de los hijos, pero ella sí tiene un poco ese pesar y dice, creo
con mi hija,
que eso, quiero creer, y si no pasa nada gordo, quiero tener la esperanza que Agatha y sus hermanos van a poder vivir lo que yo no pude. Sí.
Bueno, pues los vamos a ver en ese tránsito, nos vamos a seguir viendo, ¿no? En ese tránsito a todos ellos, ¿no? A estos jóvenes.
Sí, claro. Bueno, pues, pero luego dentro de la propia mayores, familia, ¿no? claro, porque luego está Edgar, que es todo lo contrario, que él está con uñas y dientes agarrado a lo que...
Sí, claro.
Entonces, pero Edgar también es un personaje que nos hace mucha gracia a mí. Nos metemos también un cariño especial, porque dentro de su rigidez a veces nos resulta hasta tierno también.
Bueno, también aquí se ha metido en una historia.
Que también tuvo que ver con un escándalo de la época.
Que tiene reminiscencias de un caso.
Eso es, que tampoco
conocido.
Podemos.
No lo vamos a mencionar.
Eso es.
No diremos el nombre del caso.
No.
Pero bueno, que le va a servir también ahí para. Porque bueno, todos ahí van ajustando sus cuentas, ¿no?
Sí, eso es.
Y como decimos, bueno, cada uno va desarrollando, como estamos viendo, ¿no? Una línea con la que luego bueno, que retomaréis en la siguiente. Ya supongo que bueno, que tenéis más o menos ahí.
Tenemos pensadas cosas. Sí.
Bueno, pues van a disfrutar mucho con esta segunda entrega de aventuras de Lucio Garza y familia y compañía. Y que nos han traído, bueno, pues sus autores, Javier Holgado y Susana López Rubio. Pues muchísimas gracias a los dos.
Pues gracias a ti y a todos los que nos escuchan y felices de estar en Sevilla.
Quedamos aquí, no nos echáis ya ni con agua caliente.
Nos quedamos, ya no volvemos, nos quedamos directamente.
Hasta el final se afincan aquí.
Eso es.
Chao.
La tutta verità che mamma da può capire.
Andalucía es cultura
con Vicky Román.
Bueno, pues de ese libro que habla también tanto de cine, como decíamos, pues nos vamos a ir a las artes escénicas, porque ya se han dado a conocer a los finalistas, nos han presentado, ¿no?, los finalistas andaluces de la próxima edición de los premios MAS de artes escénicas.
Exactamente.
Ahí ha estado
Carlos. Digo, se van a entregar en Pamplona el día 16. Bueno, ahí está, no todos, pero la mayoría, invitados por la SGAE. Vamos a escuchar
algunos, ¿no? Venga.
Mañana escucharemos a otros. Vamos a empezar por Sara Jiménez, que es bailarina, bailadora, coreógrafa y todo lo que ella quiera. Además, es muy divertida.
Venga.
¿Qué tal, Sara?
Hola, muy buena.
Está nominada por Ave de Plata, espectáculo que gira en torno a la muerte y que comenzó su germen, su primer detonante en una residencia artística en la Sierra de Huelva, ¿no?
En la Sierra de Extremadura.
En Sierra Morena, entre Extremadura y Huelva, ¿no? En todos estos pueblos que tiene León de apellido, ¿no?
Ah, vale, sí, porque esto como va dentro de las residencias creativas de Bailando en Plata, de la Asociación PAD, A nosotros nos tocó en Fuentes de León.
¿Que es provincia de Badajoz?
Exactamente. Entonces, bueno, esa fue la primera residencia de investigación con Aves de Plata. Entonces ahí surgió también, bueno, las primeras notas, los primeros apuntes, y ahí se hizo una presentación de una pieza corta de Aves de Plata, que en ese momento Miguel Marín, director musical de la pieza, estaba conmigo en escena. Entonces, bueno, de ahí queda una pieza corta que hicimos, luego la presentamos en Madrid en el certamen coreográfico Distrito de Tetuán. Y pues nada, ¿qué te digo? Es que eso, ahí fueron los primeros apuntes para Ave de Plata, ahí empezaron a surgir los primeros sonidos, ahí se empezó a descubrir qué era ese Ave de Plata y quién éramos esos personajes.
Sara, hablas de la muerte, hablar de la muerte en un espectáculo flamenco contemporáneo, pero flamenco, ¿es arriesgado?
Yo no lo considero arriesgado. Bueno, yo mis propuestas las considero más que arriesgadas. Bueno, arriesgadas, no sabría qué decirte. Es que no me planteo que si estoy arriesgando, si no estoy arriesgando, si es flamenco, si no es flamenco. Compongo con las necesidades que tiene la pieza y con la necesidad que tengo de contar. Y si lo que necesito para contar, lo que trata la pieza, lo que trata el argumento, lo que quiere hacer la dramaturgia, no me planteo si es flamenco o no, porque vengo de los orígenes del flamenco. Yo trabajo sobre los cantes flamencos, o sea, no funciono sin el repertorio flamenco, ¿no? De hecho, para el repertorio, la selección de letras es una selección muy cuidada, no son letras aleatorias, ¿no? Entonces, las letras del flamenco están contando lo que está pasando en la escena, ¿no? Y ya te digo, yo vengo del origen del flamenco, mi lenguaje es flamenco, pero no tiene ese tabú a la hora de adentrar a otro tipo de disciplinas, ¿no? En el movimiento, en la interpretación.
Encarnas un personaje que es el animal que va a ser cazado, pero es un animal cazado que muere, que reaparece y que asesina a su vez a ese cazador. Hay una historia en torno a la muerte, sí, evidentemente, pero también al renacimiento y también sobre todo la transformación, ¿no? Y está también por ahí el mito griego, ¿no?
Sí, de Acteón. Pues sí, como bien dices, aunque el tema principal que hay es la muerte y lo vemos como la muerte, pero al final es el renacer y el cómo se renace, ¿no? Y entonces de ahí es donde tomo esa referencia de las danzas macabras, ¿no? Y es como se presenta la muerte para ofrecerte tu última ronda, ¿no? Entonces, pues evidentemente es como este animal ha confiado en esta otra persona, ha sido traicionada y cómo renace, ¿no? ¿Cuál es el renacimiento, no? Y en este caso, pues, renace con un propósito muy claro, que es dar muerte al cazador. Y entonces, pues, el cazador cazado, ¿no? Que creo que bueno, que también es una muy buena lectura para tiempos que vivimos actualmente, ¿no?
Sorpresa te da la vida, que diría Rubén Blades.
Exactamente. Eso es.
Esta es Ave de Plata, como decimos, pero acabas de estrenar en Luxemburgo primero y el 31 de mayo en Madrid, Fragmentos de la Noche, que comparte con Adioses, que es el primero, y con Ave de Plata, pues esta relación en torno a lo mitológico.
Sí, Fragmentos de la Noche, bueno, lo mitológico, yo no me puedo desprender de lo mitológico. Para mí siempre lo mitológico es motivo de inspiración y motivo de creación. Entonces, bueno, con Fragmentos de la Noche lo que hemos hecho es abordar directamente a estos personajes mitológicos que vienen siendo imaginario creativo de la pieza. Y lo que hay es un paralelismo entre estos personajes mitológicos y un recital flamenco, ¿no? Entonces encontramos a un personaje narrador que nos va a contar unos cuentos, y estos cuentos se presentan con estos personajes mitológicos, y estos personajes mitológicos a su vez pues vienen a hacer sus números de baile, ¿no? Esto viene mucho por toda esa... Fragmentos de la Noche, para mí lo que me ha hecho ha sido como irme al archivo de mi memoria para reconstruirlo, ¿no? Pues todos esos vídeos, todas esas imágenes que tengo de artistas y de estrellas de la danza que han quedado escritos en la historia, ¿no? Pues como Antonio el Bailarín en el Tajo de Ronda o Eva la Hierbabuena en la Torre de la Vela, ¿no? Entonces yo me preguntaba y yo decía, bueno, pues si estas estrellas han quedado ahí, ¿no? Pues yo voy a traer a estos personajes mitológicos a hacer sus números de baile, ¿no? Entonces, pues bueno, Fragmentos de la Noche, eso es una necesidad de contar estos cuentos, y en estos cuentos es donde aparecen estos personajes mitológicos.
Teatro Absoluto en Luxemburgo, Teatro Nacional en Madrid, pero ¿qué otras fechas tienes por Andalucía, por ejemplo?
De momento no puedo revelar nada, hay cosas que se están cerrando, pero bueno, espero muy pronto, bueno, hemos estado en Madrid y espero muy pronto poder contaros las fechas que habrá por Andalucía.
Dame una esperanza, ¿hay fecha, no, en Andalucía? ¿Habrá?
Es que no puedo decir nada, habrá, sí, habrá, para esta temporada que iniciaremos en septiembre-octubre.
Bueno, no te he preguntado por el Festival Flamenco de Londres, que también has estado.
Estuve con Ave de Plata. Con Ave de Plata, pues maravilloso. Y claro, poder llevar este tipo de propuestas también a un público extranjero, donde de alguna forma... En el extranjero, cuando le hablas de flamenco, quieren ver un flamenco o le gustaría ver un flamenco mucho más tradicional o mucho más conservador, ¿no? Que a veces dicen, no, pero si ellos están acostumbrados a ver contemporáneo. Claro, pero para contemporáneo ya tienen el suyo. Entonces cuando les hablas de flamenco, pues quieren ver un flamenco más tradicional o que ellos consideran como flamenco, ¿no? Entonces tener la oportunidad de llevar piezas como Ave de Plata, que a pesar de ser flamenco, pero que abarca otras disciplinas, ¿no? Y intenta contar la historia desde otro lugar. Pues es otro sí, ¿no? Como hablábamos en la rueda de prensa, es otro sí al trabajo y otro sí a mí como creadora y a todo el equipo que me acompaña.
Además, bueno, bailas con un maniquí, que eso ya sí que me parece también arriesgado.
Sí, sí. Y lo mato.
Esta mujer es así, ¿qué vamos a hacer? Algo te haría, también te digo.
Claro, me traicionó, me mató. Claro, imagínate si eso, yo pongo una persona conmigo en escena. No le hubiese podido hacer ni la mitad de cosas que le hago al maniquí.
Bueno, pues está en Sara Jiménez, señoras y señores. ¿Te imaginas ese momento si te dan el Max allí en Pamplona?
Hombre, me lo imagino, claro que me lo imagino. Pues ya estoy aquí, ¿no? Estoy aquí, esto ya es una felicidad. Pero bueno, entiendo también que tengo dos compañeras al lado que son una maravilla y que su trabajo, pues bueno, es igual de válido que el mío, ¿no? Entonces, bueno, ya estar aquí es un gran logro. Así que, pero sí, claro que me lo imagino. ¿Cómo no me lo voy a imaginar? Sí. Pero bueno, como digo, ya estar aquí, o sea, es de agradecer.
Mucho trabajo detrás.
Sí. Bueno, un reconocimiento a todo el trabajo, a la nueva propuesta y un golpecito en la espalda para decir, venga, vamos, para adelante, ¿no? Para adelante que sí, que es válido y que la gente está contigo también, que a veces no solamente es tener tu reconocimiento y tener tu aprobación, ¿no? El arte también vive del público que lo consume, es así. Entonces, pues eso también está ahí, es importante.
Es importante como esta creadora andaluza, Sara Jiménez, de Granada para el mundo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Enhorabuena y suerte.
Gracias. Bueno, ha habido mucha ahí complicidad también.
Es simpatiquísimo,
sí,
¿eh?
Sí, lo es. Muy gracioso. ¿Quién más? Venga.
Bueno, pues vamos a escuchar ahora a José Lucas Chávez, que es el director de la calle aquí en Andalucía. Ajá. Él no actúa, pero porque no le da la gana y nos va a contar, bueno, a ver cómo está la situación de
hombre,
la calle.
Hombre, entonces tiene actuación aquí ahora mismo.
Hombre, claro que claro, sí. José Lucas Chávez, responsable de la calle de Andalucía, ¿qué tal?
Encantado, como siempre.
Encuentro con creadores andaluces, ¿cómo está la creación en Andalucía?
Bueno, mira, precisamente hablaba con ellos antes que es muy bonito y es muy valioso que Andalucía se repita La nominación a espectáculo revelación, a guión revelación, o sea, es decir, no, aparte de que Andalucía tiene ya un sector de las artes escénicas que se está consolidando, que estemos en el espectáculo revelación, me parece que es un síntoma de que aquí se están creando cosas, de que están apareciendo cosas importantes, que están cambiando muchos rumbos dentro de las artes escénicas. Y bueno, valoró también todo el resto de nominaciones que hay, pero precisamente hablando de esto, ¿no?, de la creación, creo que estar en el espectáculo de revelación en dos nominaciones y otra además en guión revelación, pues dice mucho de esta tierra.
Hay una reclamación generalizada en casi todos, bueno, evidentemente en el Centro Dramático Nacional no, ¿no?, pero en el resto de los creadores, que es, se programa poco. Sí. Su espectáculo, o sea, el espectáculo tienen mucha amiga, tienen detrás un trabajo de investigación importante, están reconocidos por la crítica, les gusta al público, pero sin embargo se programan poco.
Sí, aquí este es un punto en el que siempre nos paramos, en el que aquí las administraciones públicas tienen una responsabilidad muy importante. La red andaluza, las redes que hay en las diferentes diputaciones y demás, tienen una labor y un debe clave, que es dar lugar, cabida y programación a estos espectáculos que se hacen en esta tierra. Es fundamental y además es algo en el que, desgraciadamente, después de tantos años con las redes como las que tenemos, no termina de consolidarse y no termina de ser ya algo estable para las compañías, ¿no?
No te voy a preguntar por tu quiniela.
Tengo mi quiniela.
Es que tiene mi quiniela, claro, evidentemente, todos tenemos la nuestra. Pero bueno, diremos que alguno caerá.
Estoy convencido de que alguna de las voces que han sonado en este programa hoy estarán recogiendo el próximo 16 una manzana en Pamplona, convencidísimo. Y a lo mejor también algunas de las que no han estado en esta convocatoria de hoy porque por problemas de agenda. Pero sí es verdad que la escena andaluza, la creación andaluza, en los últimos años está recogiendo muchas manzanas.
Muchísimas gracias. Irá, supongo, ¿no?
Sí. Irá a la... Gracias a ti y gracias a Canal Sur siempre por la labor que hacéis, que es maravillosa.
Pues eso estamos.
Tu labor, Carlos. Oye, hablábamos de eso, ¿no? De que ha sido muy buena cosecha, ¿no?, en el campo andaluz de las artes escénicas, ¿no? Para potencia. Estos premios Max, exactamente, ¿no? Y bueno, a muchos de ellos, de los que han hablado, ¿no?, hoy, porque no todos los finalistas estaban, como decía, recordamos, vamos a escucharlo en otro momento,
vamos,
¿no?
Vamos a escuchar mañana, vamos a intentar escuchar a todos los que nos quedan. A Juan Vinuesa, es decir, Francisco Franco,
en el espectáculo de
la pieza no la estrenaron porque la estrenaron en Madrid, ¿no?, pero que se representó aquí en el Teatro Central, no sé si la recuerdas, sí. 4 horas y media, dos descansos de fiesta, sí, sí. Yo la vi, me gustó, pero...
Sí, sí, pero te cansó también. Sí.
Las cosas como son. Pero él está muy bien, ¿eh? Es un papel de Franco, un tipo complejo. Ajá. Eso por un lado, por otro lado,
más
pues las creadoras de La Rara, es decir, Julia Moyano y Rocío Oces, por Orgia, que tienen doble nominación por este espectáculo que está creciendo y que ya se ha...
Sí, del que hablamos aquí.
Del que hemos hablado aquí y además se acaba de editar en Ediciones del Bufón, una editorial de aquí de Sevilla. Y también vamos a escuchar a Jorge Dubarry, que es también sevillano y él no es ni actor, ni dramaturgo, pero sí es director, sí es, y sobre todo es productor y distribuidor. Ajá. También está nominado, sí, por el espectáculo Contra Ana, que compite en la categoría de mejor espectáculo revelación y mejor espectáculo revelación.
Bueno, pues esos son los finalistas, ¿no? Se van a conocer, bueno, que se han presentado hoy en la sede de la SGAE, finalistas a los premios Max de Artes Escénicas, que se van a entregar en Pamplona el próximo día 16 y a quienes escucharemos, queremos mañana. Y hablábamos antes también, antes de irnos a las artes escénicas de cine, al hilo de esa novela, ¿no?, que nos traían dos guionistas y también escritores, y al cine vamos a volver.
¿Votos a favor para cambiar el ascensor?
Enhorabuena, oye.
¿Qué pasa?
Que Alberto ha alquilado el piso por fin.
Sí. ¿Y a quién se lo has alquilado?
¿Qué
¿Pero cómo que problemas de salud mental?
¿Te refieres a que está loco?
¿Loco? No, no, no.
No te enfades, Alberto.
No, no, si no me enfado.
Si lo único que queremos saber es si ese Joaquín es peligroso o no.
¿Tú qué te piensas que es una persona que tiene problemas de salud mental? ¿Alguien que te va a estar esperando con un cuchillo en la mano al salir del ascensor o algo así? Ahí.
Bueno, pues ya estáis escuchando y como adelantábamos también aquí, ya se ha preestrenado en Sevilla esta película que escuchamos, Votemos, con Tito Valverde, con Gonzalo de Castro, Clara Lago, también Charo Reina y Neus Sanz, que ambas formaban parte del elenco de un cortometraje previo, porque esta es una historia sobre el estigma de la salud mental que el director Santiago Requejo recupera de la inspirada por un caso real de esos tratados en la Fundación Hospitalarias, fundación que también se ha presentado en este pase previo de la película, previo a la llegada a los cines, que será ya con los estrenos la semana que viene, y una película y una temática de la que hablaba así el director, Santiago Requejo, en nuestra tele.
Me basé en una historia real de una madrileña que, bueno, tenía una esquizofrenia paranoide, pero que hacía una vida completamente funcional para hacer, con la medicación que tomaba y con el acompañamiento profesional, hacía una vida completamente normal. Tenía palabrado un piso para irse a vivir, y el día que se iba a ir a vivir, el propietario se echa para atrás porque los vecinos le cuentan que esta persona tenía un problema de salud mental. A raíz de ahí, bueno, pues como cineasta que soy, pues intento de alguna forma hacer una ficción que pudiera contar esto.
Bueno, pues en un coloquio posterior a la película, también este mediodía, pues han tenido ocasión de compartir experiencias también, tanto usuarios de la fundación, de esa fundación hospitalaria, como profesionales en salud mental, como es el caso de la psiquiatra y responsable de ese área en esa misma institución, Eva María Castel.
Y que realmente por desconocimiento, por falta de información, porque no tenemos experiencias reales junto a personas que padecen una enfermedad de este tipo, los mantenemos y se van manteniendo. Y a pesar de que se lucha muchísimo contra el estigma y se lleva luchando mucho tiempo, pues esto es lo que va ocurriendo y que sigue ocurriendo, aunque se va bajando, ¿no? Es necesario experiencias como esta para ver y que remuevan todos esos prejuicios, esas creencias que tenemos, y sin duda la película va a hacer que reflexionemos sobre esto mismo que nos salta, algo que no nos planteamos, y de repente, ¿qué pasa si a ti te encuentras con esta diatriba, ¿no?, con esta situación?
Bueno, pues esa reflexión, ¿no?, es uno de los mensajes que lanza y es uno de los objetivos también que tiene esta película, reflexionar y sobre esos estigmas que pesan sobre la salud mental y sacárnoslos también de la cabeza. Como decimos, esta cinta Votemos llegará a los cines también a partir del viernes de la semana que viene.
Andalucía es cultura.
Con Vicky Román.
Bueno, y empezábamos hablando en Granada de ese aniversario hoy, esos 127 años que se cumplen del nacimiento de Federico García Lorca, con una nueva edición del 5 a las 5, pero es que hay otro aniversario también en Granada. De hecho, hoy se ha presentado el concierto conmemorativo del quinto centenario de la Catedral de Granada. Allí va a sonar ya mañana la misa de coronación de Mozart, interpretada por la orquesta y el coro de la ciudad de Granada. Y nos lo cuenta de nuevo desde Granada Luis López.
Este acto conmemora el giro renacentista que tuvo la ciudad con la construcción de la SEO granadina, cuya primera piedra se puso el 25 de marzo de 1523. La célebre composición, en honor de la coronación de la Virgen María, centrará el evento en un lugar hecho también para la música, como argumenta el vicario general del Arzobispado de Granada, Enrique Rico.
La catedral no es solo un edificio. En torno a ella se ha desarrollado tanto el culto cristiano, motivo principal de su construcción, como la cultura y el arte en todas sus dimensiones, destacando entre ellas la música.
El director artístico de la OCG, Lucas Macías, agradece la confianza para interpretar este viernes una de las piezas maestras del barroco.
La compuso realmente para la Pascua de hace 245 años y la catedral se empezó a construir hace 500, o sea, estamos encantados de servir a nuestra ciudad.
El concierto cuenta con el apoyo de la Fundación Unicaja y la colaboración de la Diputación de Granada.
Thank you.
Y hoy estamos de estreno. El bailaor linense David Morales estrena hoy en Algeciras, en el Centro de Interpretación Paco de Lucía, el que es su último espectáculo y que lleva por título Cuarto de Cabales. Susana Torrejón.
Cuarto de Cabales es un homenaje a las fiestas privadas de flamencos que los artistas solían realizar décadas atrás una vez que se bajaban del escenario tras un espectáculo. Así lo explica el bailaor David Morales.
Nos centramos en esa fiesta que se formaba después de un festival flamenco de los años 70, de los años 80, donde ellos mismos decían, vámonos al cuarto de cabales. Se reunían en un patio de vecinos, se reunían en una casa, en cualquier rincón donde pudieran estar los artistas solos y algunos invitados, y ahí expresaban eso que habían cantado hacía dos horas o tres horas, y ese momento lo disfrutaban entre los mismos artistas.
El espectáculo, cuya dirección musical firma el algecireño Salvador Andrades, comienza a las 9 de la noche en el Centro de Interpretación Paco de Lucía.
Y por otra parte, se han presentado los cursos de verano de la Universidad de Málaga, que este año llegan ya a su edición número 25, que va a estar dedicada a cuestiones como la inteligencia artificial, la ciberseguridad, y figuras como Picasso, María Zambrano, bueno, también la geopolítica actual, tan interesante. Van a ser 23 cursos y 7 masterclass, que van a contar con la presencia de más de 230 ponentes, y entre ellos, bueno, pues Mariano Rajoy, María Jesús Montero, Bernardo Quintero o el barítono Carlos Álvarez. Nos lo cuenta Eduardo Ramos.
Los cursos se celebrarán del 1 al 18 de julio en Marbella, Ronda, Vélez y la capital malagueña. Entre los temas a tratar, muchísimos, que abarcan desde las últimas tecnologías, pasando por asuntos relacionados con la salud, temáticas sociales o arte y patrimonio. También sobre geopolítica actual. El director de la Fundación General de la Universidad de Málaga es quien organiza estos cursos y se llama Eugenio Luque.
Es un programa muy plural para todo ello, donde pretendemos que sean divulgativos, que sean rigurosos, que sean científicos, que sean lúdicos, que sean culturales, de temas de actualidad, en fin, que abarque un amplio espectro de intereses del público en general, ¿no? Donde buscamos el debate, pero también buscamos el conocimiento y la información.
Todos los cursos serán presenciales y algunos se retransmitirán en Zoom para llegar a otras ciudades y países. Serán gratuitos para el alumnado que asista de manera presencial. Quienes elijan el formato online pagarán entre 10 y 25 euros. La conferencia inaugural, que será en Marbella el 1 de julio, correrá a cargo de Mariano Rajoy.
Tengo un pensamiento que no me deja sola. A veces no siento que está ahí, pero me acompaña a dormir. Y cuando me despierto...
Bueno, vamos a irnos con música, porque ya sabréis que se entregaron anoche los premios de la música, que resultó una noche de chicas, con Rosalén triunfando como artista del año, con El Abrazo, y con Amaya, con 4 galardones, y con una actuación estelar, además, junto a Silvia Pérez Cruz, esos 4 galardones, entre ellos compositora, mejor compositora y mejor canción por este Tengo un pensamiento.
Este pensamiento se hizo muy pequeño y explotó y se transformó en toda esta canción. Y hoy siento que está pasando el día en que me doy cuenta de que me apetece estar toda la vida contigo y quiero hasta gritarlo. Y no quiero dártelo todo y así te sigan que te tengo.
Bueno, Rosalén, que recogía su premio, el último, ¿no?, que se entregaba a la artista del año, bastante emocionada y sorprendida, porque a esas alturas y después de los 4 premios que tenía ya, que se llevaba a Amaya, pues como que pensaba que no, que no iba a ser para ella, ¿no? Ahí que estaba tan emocionada. Una noche, decíamos, muy, muy femenina, muy, muy de chicas. Ahí, de todas maneras, estuvo Dani Fernández también como mejor álbum.
Sí, también estaba ahí Nati Peluso.
También, sí. Bueno, estaban Estopa, pero como decimos, una noche muy, muy en clave de mujeres. Bueno, pues con Amaya, una de las triunfadoras, nos vamos. Hasta mañana.